Mi presente asunto tiene el número de erradicación 2024 069962. El expediente es el 2024 9964. Quien demanda, John Arturo Sánchez Peña. Y los vinculados al proceso, la demandada, Seguros de Vida Alfa S.A., que fue vinculado posteriormente el Banco Popular S.A. El señor John Arturo Sánchez Peña, actuando a través de apoderada judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros de Vida Alfa S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se haga efectiva la afectación de la póliza de seguro constituida con ocasión del crédito de libre inversión con el Banco Popular por Libranza 098038600000, terminada en 0052, por cumplir con los requisitos para tal fin. Esto es la tener una disminución de capacidad laboral, invalidez del 73.09%, conforme a la póliza de seguro de vida grupo de deudores identificada con el número GRD 464, asociada al crédito, y por consiguiente se genere el reconocimiento del pago total del precitado crédito. Esto es la suma pendiente por reconocer de 187.543.315 pesos. Se haga la devolución del dinero que mi cliente ha venido consignando en cumplimiento de la cuota mensual del referido crédito desde el 9 de noviembre de 2022 hasta la fecha en que fue notificado mi prohijado de la disminución de la capacidad laboral, invalidez del 73.09%. Téngase como tal la fecha del siniestro. Cada una por un valor de 7.523.718 pesos. De acuerdo con el documento emitido por la Gerencia de Soporte y Servicio al Cliente del Banco Popular, aportada como anexo a la presente demanda, hasta el momento que se haga efectiva la póliza de seguro y conforme a la liquidación que se haga, que haga la entidad financiera sobre las cuotas aportadas, teniendo en cuenta la tasa de interés remuneratorio. Siendo importante aclarar, para efectos de la cuantía, a la fecha de la presentación de esta demanda, téngase un valor de 135.426.924 pesos. Que se condene a Seguros Alfa S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. al pago por los daños y perjuicios ocasionados a mi cliente producto del incumplimiento del contrato, la póliza de seguro de vida grupo deudores identificada con el número GRD 464, constituido con ocasión al crédito de libre inversión con el Banco Popular por libranza 098038600000052, por lo que mi cliente ha debido consignar mensualmente la cuota de su préstamo en forma puntual, sin tener en cuenta que después de haberse considerado con una incapacidad del 73,09 invalidez que le impedía laborar, podía haber utilizado ese monto en la atención de sus necesidades propias de una calidad de vida. Por lo anterior, se tasa como indemnización el valor mismo de cada una de las mensualidades o cuotas que ha pagado mi cliente en forma puntual por el préstamo. Esto es 135.426.924 pesos. Conviene aclarar que el valor liquidado es solamente hasta la fecha de la presentación de la demanda, y del cual solicito a la autoridad se tenga en cuenta su reliquidación al momento del pago de la compensación. Para tal efecto, solicito se tenga como prueba el desembolso mensual de sus haberes dirigido al pago del préstamo y evidenciado en las consignaciones realizadas por mi cliente, habida cuenta que respecto de la responsabilidad contractual, el legislador impone como calidad adicional de perjuicio su carácter previsible. Con lo anterior, la demanda se estima y pretensiones en el valor de 458.397.163 pesos, sin perjuicio de los respectivos ajustes que deba hacer la autoridad a la fecha del reconocimiento y por considerar la suma soportada en un hecho cierto Se juramenta. En oportunidad, segundo. En oportunidad, mediante auto del 11 de junio de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 004 del expediente digital. Providencia en virtud de la cual se vinculó al Banco Popular como litisconsorte necesario por pasiva. De este auto fueron notificadas las entidades ese mismo día. Es decir, el 11 de junio de 2024, lo que aparece derivado 08 y 009 del expediente, las cuales oportunamente contestaron la demanda proponiendo excepciones, lo que aparece derivado 015 y 018, de las cuales se cobró traslado a la parte demandante el 19 de julio de 2024, sobre las que se pronunció oportunamente. El demandante aparece a derivado 019, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. El presente asunto habrá entonces que establecer en principio si existe responsabilidad contractual de Seguros de Vida Alfa S.A. respecto del señor John Arturo Sánchez Peña, en virtud del contrato de seguro póliza de vida Grupo Deudores número GRD 464, que garantiza la obligación número 098038600000052, que tiene el hoy demandante con el Banco Popular, respecto al amparo de incapacidad total y permanente, con ocasión de la Junta Médico Laboral número 214700 del 9 de agosto de 2022, de la cual fue notificado el demandante el 9 de noviembre de 2022, con una pérdida de capacidad laboral del 73.09%, y si en virtud a ello hay que acceder o no a las pretensiones de la demanda. Sobre el particular, entonces tenemos que la póliza objeto del presente proceso tiene las siguientes características. Entonces es una póliza vía grupo de deudores, la póliza de la GRD 464, cuyo tomador es el Banco Popular S.A. Y aparecen los asegurados, los deudores del Banco Popular y el beneficiario oneroso de dicha póliza, el Banco Popular S.A. Esta póliza tiene fecha de expedición el 9 de septiembre de 2022 y tenía una vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, y tenía como amparos el de muerte y el de incapacidad total y permanente. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es de caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 a 1162, así como en las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones. debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo regulado por esta en lo establecido en la Ley 1480-2011, denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entra a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto del litigio, el despacho se estará debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Es que se encuentra que, la delegatura encuentra que desde la presentación de la demanda, la parte demandante enmarca su controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente, sobre el cual la póliza bajo estudio señala, dice las condiciones particulares de la póliza de vida Grupo de Deudores Libranza GRD 464. Dice, definición de incapacidad total y permanente. Para los efectos exclusivos de este amparo, se entiende como incapacidad total y permanente la sufrida y permanente, sufrida por un periodo continuo de 120 días, originada por cualquier causa, sin perjuicio de exclusiones, salvedades o limitaciones, que le genere al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, sea cual fuere su régimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencias, incluso las causadas intencionalmente por éste, y que se encuentre determinada, sin limitarse, por cualquiera de las siguientes entidades: la ARL, la EPS, la AFP del asegurado, las compañías de seguros que otorgan el seguro provisional de invalidez o sobrevivencia, la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Médica Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico de Revisión Militar o de Policía, o por parte de organismos debidamente facultados por la ley que califique regímenes especiales. La fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de calificación. En el caso en que no se pueda establecer en el dictamen la fecha de estructuración, la fecha de ocurrencia del siniestro será la que corresponde a la emisión del dictamen. En ausencia de esta, será la de la reunión de la autoridad calificadora y en ausencia de las anteriores, será la de la notificación del dictamen al asegurado. El amparo de incapacidad total y permanente incluye la que se cause por intento de suicidio y homicidio a partir de la cobertura para cada asegurado. Seguros de vida alfa establece un periodo de carencia de 90 días para la estructuración de la incapacidad total y permanente. Además, señala que el valor asegurado individual, el valor asegurado, podrá ser elegido por el deudor, pudiendo ser el valor inicial del crédito o desembolso o el saldo insoluto de la deuda. Sobre el saldo insoluto, dice, será el saldo insoluto de la deuda que incluya capital no pagado más los intereses de plazo de gracia, intereses corrientes y moratorios, primas de seguro, cuentas por cobrar asociadas a cada crédito y cualquier otra suma que se relacione con la misma operación de crédito. Y el valor inicial o desembolso, el valor inicialmente desembolsado, Para esta opción, el Banco Popular informará a partir de la fecha de la cual podrá aplicarse y el proceso de implementación que se acordará entre las partes. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso, el demandante debe probar que en vigencia la póliza sufrió una pérdida de capacidad laboral del 50% o más y adicionalmente el valor desembolsado del crédito, que será la cuantía de la pérdida de conformidad con lo dispuesto en la póliza. Sobre el particular, la delegatura tiene que en el presente asunto se presentó una controversia sobre la fecha de ocurrencia del siniestro. En este punto, entonces, la póliza, en sus condiciones particulares, póliza de vida Grupo Deudor Libranza GLD 464, que tenían vigencia a partir del 1 de octubre de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2024, señala lo siguiente, dice: la fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de calificación. En el caso en que no se pueda establecer en el dictamen la fecha de estructuración, la fecha de ocurrencia del siniestro será la que corresponde a la de la emisión del dictamen. En ausencia de esta, será la de la reunión de la autoridad calificadora y en ausencia de las anteriores, será la de la notificación del dictamen asegurado. En este punto se tiene entonces que el acta médica laboral número 214700 de la Dirección de Sanidad del Ejército tiene fecha, lugar y fecha, Bogotá, 9 de agosto de 2022, la cual fue notificada al señor Brigadier General Sánchez Peña John Arturo el 9 de agosto de 2022. Es decir, aparecen dos fechas ante la fecha de estructuración: 9 de agosto de 2022, la fecha de la Junta Médica Laboral, y el 9 de noviembre de 2022, como la fecha de notificación de tal dictamen al hoy demandante. En principio, la delegatura tiene que, de conformidad con el texto de las condiciones generales, es claro que habrá que tomar como fecha de ocurrencia del siniestro el 9 de agosto de 2022. Ahora, el dictamen de pérdida de capacidad laboral se hizo con base en lo establecido en el decreto 1796 de 2000, pero en tal documento o en tal norma legal, perdón, no aparece de referencia a qué fecha deberá tenerse en cuenta como la fecha de estructuración de la incapacidad o de la disminución de la capacidad laboral. Ahora, en el decreto 1507 de 2014, por el cual se expide el manual único de calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional, aparece entonces en el artículo 3 como definiciones de la fecha de estructuración. Dice: para los efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones. Y dice: se entiende como la fecha, como fecha de estructuración, se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de capacidad laboral o ocupacional de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Es decir, la fecha de estructuración es, dice, se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de capacidad laboral o ocupacional de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de su pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes médicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la capacidad, de la pérdida de capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no existe historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al sistema de seguridad social. Es decir, de conformidad con la norma que ponemos de presente, en su artículo tercero, cuando habla de fecha de estructuración, habla de una circunstancia objetiva. Es decir, cuando la persona tiene un cambio en su pérdida de capacidad laboral que lo lleva a tener un porcentaje mayor al 50% para el caso de invalidez, ¿no es cierto? Es una circunstancia objetiva. Y dice la norma que esa fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica. Y dice, puede ser anterior o corresponder a la fecha declaratoria de la pérdida de capacidad laboral, lo que dice. Es decir, la fecha de estructuración puede ser anterior al dictamen de pérdida de capacidad laboral o a la fecha en que que tiene ese dictamen de pérdida de capacidad laboral. Por cuanto se trata de una circunstancia objetiva, no se trata de una interpretación legal, sino de que si la persona está invalidada o no, en qué momento tiene una pérdida de capacidad laboral que lo lleva a superar el 50%. Es decir, la estructuración se presenta cuando la persona alcanza al menos el 50% de la pérdida de capacidad laboral respecto de la invalidez. Recordemos entonces que la Junta Médica Laboral, que obra en el expediente, manifiesta lo siguiente: evaluación de la disminución de la capacidad laboral. Le produce una disminución de capacidad laboral del 47.76%, del 74.67% restante. Ya que tiene una junta médica laboral anterior, 10-10 de fecha 10 de octubre de 1996, con una disminución de capacidad laboral del 9.5%, y una junta médica, perdón, número 17.758, con fecha 16 de septiembre de 1992, con una disminución de capacidad laboral del 0%, junta médica 200. 210.532 de fecha 13 de agosto de 2021, con una disminución de capacidad laboral del 15.83%, y junta médica del 29.01 de fecha 1 de noviembre de 1998, con una disminución de capacidad laboral del 0% y una disminución de capacidad laboral acumulada del 73.09%. Es decir, que en un documento redactado el 9 de agosto de 2022 se concluyó que el señor Sánchez Peña tenía una disminución de capacidad laboral del 73.09%. Es decir, que esta circunstancia necesariamente ocurrió ese día o antes del 9 de agosto de 2022, por tratarse, insisto, de una circunstancia objetiva, no interpretaciones de normas jurídicas. Ahora, tenemos que, de conformidad con los documentos que obran en el expediente, está el formato único de solicitud y ampliación del crédito Libranza Presta Ya, de fecha 23 de agosto de 2022, de John Arturo Sánchez Peña, donde se hace una solicitud de 501 millones de pesos 900 mil. 501 millones de pesos 9, millones 900 mil pesos. Y un monto mínimo de desembolso de 500 millones de pesos. Y aparece suscrito por el hoy demandante, como él reconoció en curso de este proceso. Y de crédito asegurado aparece lo siguiente: dice que de la obligación número 098-0386-00052, la historia de abonos del Banco Popular que aparece en el expediente, ¿no es cierto? Aparece entonces que se realizó un desembolso por 493 millones 300 mil pesos. Y aparece en la información y que ese desembolso se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2022. Y que aparece un valor ampliado por 303.715.916 y un neto desembolsado, es lo que dice el documento, de 188.184.731 pesos. Ahora, si vemos en el extracto de la cuenta de ahorros de John Arturo Sánchez Peña, que corresponde a el mes de septiembre de 2022, entre el 1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022, aparece entonces una transacción del 30 de septiembre de 2022 que abono de libranza por 184.731 pesos, que corresponde al mismo valor que llama el banco neto desembolsado de 188.184.731. Ahora, en el histórico de pagos de la obligación que es objeto de este proceso, la terminada en 0052, aparece lo siguiente. Dice que para el 27 de junio de 2023 se hizo un abono a esa obligación por 305.756.685 pesos. Ahora, lo que encuentra la delegatura es que hay dos tipos de valores, unos que fueron desembolsados previo al 30 de septiembre de 2022 y otros valores que fueron desembolsados con posterioridad al 30 de septiembre de 2022, lo que llama el banco neto desembolsado de la operación que ocurrió el 30 de septiembre de 2022 por valor total de 493.300.000 pesos. Entonces, respecto de esa operación, por ese valor de 493.300.000 pesos, aparece un neto desembolsado de 188.184.731, que aparecen acreditados en la cuenta del hoy demandante, o fueron acreditados en la cuenta del hoy demandante el 30 de septiembre de 2022. Ahora, de ese valor que se manifiesta, o del valor de la operación que se manifiesta, ocurrió el 30 de septiembre de 2022 por 493.300.000 pesos. ¿No es cierto? Una parte de ese valor fue pagado con cargo a la póliza Vida Grupo Deudor que estaba vigente para el 9 de agosto de 2023, quedando un saldo de 187.543.315 pesos. Sobre el particular no hay discusión en el presente proceso. De hecho, la parte demandante en su demanda pone de presente que, en efecto, ellos presentaron una reclamación, pero que no le pagaron la totalidad del valor reclamado, sino solamente una parte de ella. Es decir, 305 millones. Segundo, 305 millones 756 mil 685 pesos, como en efecto aparece acreditado en el histórico de pagos de la obligación terminada en 0052. Quedando, como digo, un saldo de 187 millones 543 mil 315 pesos, que es un valor que corresponde en parte al neto desembolsado el 30 de septiembre de 2022 por 188.184.731. O sea, desde el punto de vista documental no hay duda que el saldo que se reclama pagar acá en este proceso de 187.543.315 pesos fue desembolsado como neto desembolsado, dice el Banco Popular, el 30 de septiembre de 2022. Es decir, ese valor de 187.543.315 543.315 pesos, que es lo que se reclama en el presente proceso, respecto al no pago, al valor no honrado por a lo que se manifiesta, no honró la compañía de seguros debiendo haberlo hecho cuando se presentó la reclamación por parte del hoy demandante, corresponde a un nuevo dinero, para ponerlo en algunos en algún término, de alguna forma, que en efecto recibió en mutuo el hoy demandante el 30 de septiembre de 2022, fecha en la cual el señor Sánchez Peña ya tenía una disminución de capacidad laboral o pérdida de capacidad laboral de más del 50%. Lo que insisto es una circunstancia objetiva. Al respecto, se tiene que conviene precisar que el artículo 1036 del Código de Comercio define al contrato de seguro como un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, celebrado entre el asegurador, o sea, la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizados para ello, con arreglo a las leyes y reglamentos, y el tomador, es decir, la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Además, conforme a lo establecido en el artículo 1045 del Código de Comercio, son elementos esenciales del contrato, dice la norma, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro, y la obligación condicional, consistente esta última en que, una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguros, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda. La ausencia de uno de estos elementos conlleva a que el contrato no produzca efecto alguno. Recordemos el artículo 897 del Código de Comercio sobre esa expresión de que no se produzca efecto alguno, sobre la cual se debe retomar al punto de partida, analizando la relación contractual del demandante con la aseguradora demandada. Por lo que es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y en la contestación, no se discute la relación contractual existente entre los dos, que, como quedó dicho, está regulado por el Código de Comercio y demás normas, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Circular Básica Jurídica, y que en estos casos de protección al consumidor se aplican de manera preferente las normas de la Ley 1328-2011 y la no regulado por esta en la 1480 de 2009 y no regulado por esta en la 1480-2011. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, se define el riesgo de la siguiente forma. Dice, denomínese el riesgo. Tenemos entonces que en el artículo 1045, ¿no es cierto? Se dice que son elementos esenciales de seguro de interés asegurable. Dice segundo, el riesgo asegurable. Y el artículo 1054 define el riesgo de la siguiente forma. Dice, denomínese el riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Dice adicionalmente, los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son por lo tanto extraños al contrato de seguro. Y continúa la norma, tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Por lo que el riesgo asegurable debe ser futuro e incierto para que pueda asumirse en un contrato de seguros, independientemente que sea conocido o no por las partes. No tiene importancia que sea conocido o no. Lo que es importante es que sea futuro e incierto, con excepción de la muerte. Probado en este asunto la existencia de un contrato de seguro, y que el hoy demandante tenía para el 9 de agosto de 2022 una pérdida de capacidad laboral, se tiene que riesgo asegurado la póliza vía grupo deudor objeto del presente asunto respecto al amparo que se pretende afectar y al hecho que sirve como base de la reclamación, es la pérdida de capacidad laboral permanente del 50% superior que puede sufrir asegurado en vigencia del contrato de seguro de vida grupo deudor adquirido. La delegatura encuentra que el nuevo desembolso ocurrido el 30 de septiembre, cuando menos, respecto a 187.543.315 pesos, pues el resto ya fue honrado por la compañía de seguros, ocurrió posterior a la fecha del dictamen emitido por la Junta Médica de Sanidad Militar y posterior a la entrada en vigencia de la póliza objeto de este asunto, como quedó dicho. Con lo que se evidencia que al momento de la vinculación a ese contrato de seguro que se pretende afectar, el demandante contaba con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Hecho que no puede tratarse como un riesgo asegurable por no tener la calidad de futuro e incierto. Y el despacho pues no puede desconocer lo que se expresa en el artículo 1054 del Código de Comercio, que dice que los hechos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y por lo tanto son extraños al contrato de seguro, con independencia de que haya sido o no conocido por el demandante. Y ante la ausencia del riesgo, en los términos del artículo 1045 del Código de Comercio, ¿no es cierto? Se entiende entonces que la póliza, o dijéramos respecto, no la póliza, porque es, la póliza tenía dos amparos distintos, ¿no es cierto? Sino que respecto al amparo de incapacidad total y permanente, pues no produce efecto alguno. No produce efecto alguno en los términos del artículo 897 de la misma disposición. Insisto, sobre esta circunstancia, que es una circunstancia objetiva, es decir, recordemos que el documento de la Junta Médica Laboral, que tiene fecha 9 de agosto de 2022, pues dictaminó que el señor Brigadier General Sánchez Peña, para esa fecha, tenía una pérdida de capacidad laboral del 73.09%. Que insisto, obedece a un hecho y que ese hecho objetivo ocurrió en esa fecha o anterior a esa, como bien lo pone de presente el decreto 1507 de 2014 que se puso de presente. Recuerden que la norma que se habló que la fecha de estructuración podía ser la fecha del dictamen o antes de ella, pero no con posterioridad a eso, pues porque no tiene sentido lógico ninguno. Ahora, con relación a la notificación anterior, posterior, que en efecto en este caso ocurrió, es decir, que el demandante conoció sobre su pérdida de capacidad laboral superior al 50% el 9 de noviembre de 2022, recordemos que la norma señala que la incertidumbre subjetiva, es decir, lo que las personas piensan sobre la existencia o no de una circunstancia de hecho, o sepan sobre la existencia o no de una circunstancia de hecho, en nada afecta que el riesgo sea o no asegurable. Si el hecho en efecto ocurrió antes de la entrada en vigencia del contrato de seguro, que la persona lo sepa o no, no tiene incidencia ninguna. Por lo anterior, la delegatura declara aprobada de oficio la excepción denominada hecho cierto, por cuanto en el presente asunto, esa circunstancia, la de la pérdida de capacidad laboral superior al 50% del hoy demandante, no tenía las condiciones de futuro incierto al momento de ser vinculado a la póliza que es objeto de este proceso, lo que conlleva a que no tenga la calidad de asegurable atendiendo la legislación comercial y aclarando que no se trata de la aplicación de una cláusula de un contrato que debe ser interpretada a favor del consumidor, atendiendo el estatuto del consumidor, sino la aplicación de una norma legal objetiva e imperante, una circunstancia de hecho que ya había ocurrido, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra la compañía de seguros, relevándose el despacho a analizar otros medios susceptibles propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Es preciso indicar que el contrato de seguro en cuestión sí asume un hecho, un riesgo futuro y cierto, que puede ser asegurable bajo la misma normatividad, en este caso la muerte del asegurado, razón por la cual la prima devengada por la aseguradora tiene relación respecto de tal amparo. Recordemos que la póliza tenía dos amparos: paro de muerte, incapacidad total y permanente. Uno de esos amparos no tenía un riesgo asegurable, como quedó dicho, pero el otro sí, por razón por la cual la prima de vengada se refiere a ese amparo, el amparo de muerte, que también tiene la póliza objeto de este proceso. Ahora bien, atendiendo que la prosperidad de la mentada excepción no da lugar per se a enervar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, pues esta delegatura centrará su análisis en la procedencia del reconocimiento pretendido respecto del Banco Popular S.A. en lo que quepa respecto de esta entidad financiera. Ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos que son o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, en este caso el banco, elementos cuya acreditación será analizada. En este caso en concreto se evidencia que la controversia está inmerso el contrato de seguro con número de obligación 098038600000052. Conforme se mencionan los hechos de la demanda y en especial las documentales aportadas por la entidad financiera al momento de la contestación de la misma. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de los elementos de conformidad con la carga establecida en el ya mencionado inciso primero del artículo 167 del Código General de Proceso, que repito, establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Correspondiendo entonces a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen las obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, no encuentra la delegatura en incumplimiento contractual imputable al Banco Popular con ocasión del proceso de afectación del seguro vía grupo de deudores relacionado en la presente acción, así como tampoco un nexo de causalidad entre el mismo y el valor reclamado, toda vez que la imposibilidad de reclamar esta póliza con relación a ese valor corresponde a que a la fecha de entrega y vigencia de la póliza, el demandante ya tenía una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, es decir, al momento del desembolso del crédito por el valor que se está reclamando. Sí, recordemos, los 187 millones y algo más, ¿no es cierto? 287.543.315, que fueron desembolsados efectivamente con posterioridad o el 30 de septiembre de 2022, es decir, con posterioridad a la fecha en que el hoy demandante se le encontró una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Respecto a esas circunstancias, por supuesto, el Banco Popular no tiene nada que ver. No tiene incidencia ninguna. Son circunstancias ajenas por completo al Banco Popular. Por lo anterior, la delegatura advierte que en el presente caso no se acreditan los elementos requeridos de la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera. Y ante la ausencia de tal acreditación, es decir, de un incumplimiento contractual con base del banco en ese aspecto y un nexo de causalidad por el daño presuntamente presentado en los términos pretendidos en la demanda, por no existir esos elementos que soportan los. Por no existir esos elementos, pues la delegatura no tiene otra opción que acreditar como fundada la excepción intitulada por el banco como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Popular, lo que conlleva negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose también en este caso el despacho de analizar otros medios susceptibles propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General de Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada de oficio la excepción denominada hecho cierto, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción de falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Popular S.A., propuesta por el Banco Popular S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condenas en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.